Graduemos en Derecho.
El uso adecuado de las leyes para hacer de Colombia un país mejor. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho. Un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla. Dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales, en pro de una aplicación idónea y objetiva. Discutiendo con expertos en la materia, los derechos y los deberes como colombianos.
Actuemos en Derecho.
Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país.
Nada, es un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. El día de hoy pues vamos en el marco de este escenario académico de Actuemos en Derecho a compartir, charlar con ustedes un poco acerca de una de esas tantas garantías que dentro del derecho del trabajo surgen en favor de pues toda persona y concretamente de la mujer, hablando un poco acerca de la maternidad en tiempos de modernidad. Aquí pues quien les habla, Freddy Alexander Niño Cortés, acompañado de el doctor Fernando Buitrago, jefe de área de Derecho Laboral de la Corporación, pues que creo, estoy convencido, quiere también extenderles un saludo a todos ustedes.
Claro que sí, estimado maestro, profesor y doctorando Freddy Alexander Niño Cortés, muy buenas tardes. Extiendo un saludo y agradecimiento a todas las personas que se conectan a través de este programa. Actuemos en Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy, por supuesto, hablando de un tema importantísimo sobre la maternidad en tiempos modernos. Más puntualmente, compartiendo con el doctor Freddy algunas experiencias sobre la ley 2114 del año 2021, conocida como la ley parental compartida. En ese orden de ideas, pues, profesor Freddy Niño, le doy la bienvenida a este programa institucional, como siempre usted acompañándonos en estos espacios institucionales que nos brinda la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios y, pues, por supuesto, la emisora U Republicana Radio a través de su director Erley Tafur. Buenas tardes, profesor Freddy.
Muchas gracias, mi estimado doctor. Pues entiendo que quienes en este momento se conectan con nosotros lo hacen por el interés que tienen de conocer parte de las garantías y de demás prerrogativas que de pronto se encuentran en el mundo jurídico. Siempre he sido partidario de que si todos estamos sometidos como tal a las mismas reglas, lo menos que debería ser plausible, lo más plausible es que absolutamente todos seamos conscientes de en dónde nos estamos desenvolviendo. Así pues, si usted me permite, quisiera hacer un comentario previo para efectos de poder aterrizar un poco hacia lo que tiene que ver con la licencia parental compartida. Pues porque en medio de todo lo que son las relaciones de trabajo y demás, parte de esas dinámicas que se presentan en esa interacción social del ser humano, surgen aquellos escenarios en los que se discriminan a personas con ocasión de situaciones que en ocasiones van parten de formas de pensar, formas de apreciar el mundo, posturas políticas, y que llegan a los niveles inclusive de generar unos escenarios en donde se discriminan aspectos eminentemente biológicos. Siempre he cuestionado el hecho de que lamentablemente de manera concreta la mujer en el mundo del trabajo, para nadie es un secreto, pues que se ha visto sometida a situaciones que realmente la marginan de las relaciones de trabajo, y tenemos que partir del hecho de que absolutamente todos los seres humanos pues provenimos de una mujer, de ese proceso vital de la procreación. No obstante, con todo y eso, existen cientos de personas que en el marco del pensamiento económico pues tratan de marginar a la mujer del contexto laboral. Y pues aquí creo que se justifica en gran medida el hablar acerca de la maternidad en los tiempos modernos, porque pues hace unos 50, 60, 70 años atrás era mucho más marcada esa segregación, esa lectura de la realidad a través de los roles, y entonces pues la mujer era en la casa y el hombre en el trabajo. No obstante, y pues gracias a la evolución del pensamiento, hoy se tienen figuras que permiten que de un modo u otro la mujer pueda integrarse a la vida en el mundo del trabajo, pero además de integrarse del mundo en el trabajo, tiene la posibilidad de además gozar de una serie de garantías que permiten que se mantenga en el mismo. Porque aquí el problema no es solo el hecho de ingresar al mundo del trabajo, sino que se mantenga, a pesar, lamentablemente, de esos espacios de discriminación. Y pues ahí es donde tenemos que poner nosotros, traer al contexto, esa maternidad en tiempos modernos. Esa maternidad en tiempos modernos, en donde a partir del entendimiento de esas diferencias debemos buscar cómo asegurar a todos condiciones dignas en el trabajo. Entonces, pues digamos que hecha esta precisión, nos vamos a encontrar que la normativa laboral ha venido gradualmente mejorando esas dinámicas, ha venido buscando la manera de cada vez lograr que la mujer se inserte de mejor manera en el mercado, y una de las garantías en el mundo planteadas desde 1919 con la expedición de la Constitución de la OIT, pero pues que en nuestro país viene a empezar a tener más o menos un eco por allá a mediados del siglo pasado y toma mucha más fuerza hacia las últimas dos décadas del siglo pasado hacia acá, y tienen que ver con esa protección a la mujer. Esa protección a la mujer y de manera concreta a la maternidad. Sé que este espacio es para referirnos de manera concreta a la licencia parental compartida. Y tengo que hacer referencia a que este tema se ha escogido porque pues está recién salidito, podría decir uno en términos jurídicos, a pesar de que ya hace unos meses fue expedida la norma, está recién salido del horno. La ley 2114 del año 2021 ya se expide el año pasado en el 29 de julio y genera unos cambios importantísimos en el marco de una de las instituciones que va a entrar a proteger la maternidad en Colombia. Porque pues espero y sé, tengo el anhelo, estoy convencido de que se dará el espacio para que, así como hoy vamos a hablar acerca de manera concreta acerca de la licencia parental compartida, pues también tendremos el espacio para hablar acerca de del fuero materno, del descanso remunerado por lactancia. Entonces pues creo pertinentes hacer estos comentarios porque en el marco de esa protección que se debe brindar, esto es tal vez de lo más reciente que se tiene y no lo último, porque pues aquí tenemos uno de los últimos modelos, pero como sea con los vehículos, también tenemos otros modelos muy bonitos asociados a otras garantías, mi estimado doctor Buitrago.
Profesor Freddy, usted lo ha venido señalando a lo largo de su intervención. Obviamente es importante retomar todos esos pronunciamientos que nos ha dado nuestra honorable Corte Constitucional, y a través de esa constitucionalización del derecho laboral que nos trae la Carta Política de 1991. Pero para entrar en materia, profe, muchos se preguntarán qué es la licencia parental compartida, porque muchos entendemos el concepto de la licencia maternidad, ¿sí? Entonces, o el fuero por maternidad, ¿sí? Ah, entonces que no me pueden despedir porque la mujer está en estado de gestación o en periodo de lactancia. Pero la nueva norma 2114 del 2021 me incorpora un concepto nuevo en el mundo del trabajo, y es licencia parental compartida. ¿Qué es eso, profesor Freddy?
Claro, mi estimado doctor Buitrago, y pues todos los que se conectan y seguramente nos vean con posterioridad. La licencia parental compartida es una creación reciente en donde básicamente se advierte el reconocimiento que se hace desde el mismo legislativo, en el sentido de articular, de integrar al padre dentro de los procesos asociados a la crianza, a esos primeros momentos que se dan entre el recién nacido, la madre y el padre. La figura clásica, la licencia de maternidad clásica que hemos venido viviendo durante ya varios años dentro del derecho del trabajo, lo que ha permitido es que sea la mujer quien, una vez da a luz, tenga un espacio de descanso, pues para compartir con el bebé, con su hijo, en aras de generar lazos afectuosos y además pues de restablecer el estado de salud de la mujer. Eso ha sido la licencia de maternidad. ¿Qué sucede con la licencia parental compartida? La licencia parental compartida, al momento de reconocer el papel que juega el padre dentro del proceso de crianza de los hijos, entonces entra a abrir la posibilidad para que padre y madre, de manera consensuada, en mutuo acuerdo, puedan disfrutar de un determinado descanso, en donde, pues digamos en términos concretos, la madre le cede algunas de las semanas a las que tiene derecho por concepto de licencia de maternidad, para que quien las descanse sea el papá. Entonces, ¿cómo va a funcionar acá? tenemos 18 semanas de licencia de maternidad. Tenemos 18 semanas de licencia de maternidad porque la norma, digamos, que no aumentó el número de semanas, pero sí dijo, mire, de esas 18 semanas vamos a establecer unas que son de naturaleza obligatoria. ¿Obligatoria en qué sentido? Sigue existiendo de por medio el hecho de que la salud de la mujer se ve afectada con ocasión del proceso pues de dar a luz, de el proceso de alumbramiento, pues la salud de la mujer tiene unas afectaciones. Y entonces la norma va a decir que hay una etapa que obligatoriamente la mujer tiene que disfrutar de ese descanso. Sumado a esto, va a decir que hay otra parte que podría uno afirmar queda a disposición de mamá y de papá para que mamá le diga a papá, mira, de las semanas restantes, de aquellas que la norma, de aquellas que la ley me permite cederte, efectivamente te voy a ceder 2, 3, 4, pues dependiendo de una serie de variables. El número no es un absoluto. Entonces, en el marco de esa licencia parental compartida, lo que se va a permitir es eso, que mamá le permita a papá hacer uso de algunas de las semanas de licencia de maternidad que le corresponden para efectos de integrarlo dentro del proceso de esos primeros momentos de vida del ser humano que está ahí. Pues digamos que muy a grosso modo, ya uno tendrá que irse a otras minucias ligadas, por ejemplo, a temas ligados a cuánto se establece para que la mamá tenga, cuánto es el tiempo establecido para que mamá disfrute de manera obligatoria. Y pues para el caso, cuando uno entra a hacer la revisión de la 2114, se va a encontrar con que la misma nos va a decir que mamá, después de traer a su hijo a este mundo, tiene la obligación de disfrutar por lo menos de las primeras 12 semanas contadas a partir de la fecha de parto por concepto de licencia de maternidad. Y ojo, esto previo aval por parte del médico. Es decir, si eventualmente mamá, después de dar a luz, queda delicada en su estado de salud y las 12 semanas no van a ser suficientes para que se restablezca su estado de salud, esa posibilidad de ceder semanas a papá va a verse limitada, porque en principio lo que va a interesar es restablecer las condiciones de salud de ella. Y pues una vez se ha agotado ese tiempo ordenado por el médico, pues papá y mamá son quienes tienen ahí esa potestad, mi estimado doctor.
Aquí es muy importante que tengamos en cuenta, profesor Freddy Niño, obviamente que esta ley 2114 nos hace un estudio al artículo 236, o mejor, nos modula y nos modifica el 236 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Muchos se preguntan, bueno, ¿y la licencia maternidad cuánto tiempo es? ¿Cómo se comparte ese periodo? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la pareja, el padre, para poder gozar de esa licencia parental compartida?
Claro, entonces creo que para lograr ese punto, ese entendimiento, es necesario poner en contraste las dos figuras. Una, la que tiene que ver con la licencia de maternidad en estricto sentido, porque digamos que el ajuste que realiza la 2114 dentro del artículo 236 es que lo que dice es todavía existe licencia de maternidad, pero además de la licencia de maternidad vamos a crear dos figuras adicionales, la licencia parental compartida y la licencia parental de tiempo parcial, en la cual pues tiene otras connotaciones que digamos por ahora no voy a plantear. ¿Cuál es la situación? Licencia de maternidad sigue siendo 18 semanas de descanso remunerado para la madre a partir del momento en que da a luz. Tiene algunas aristas en la medida en que es plausible que mamá pues pueda antes de la fecha del parto iniciar ese descanso. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con el hecho de que si el médico lo recomienda, ella podrá tomar entre 1 y 2 semanas anteriores a la fecha de parto, circunstancia a la cual la norma denominará licencia preparto. En este aspecto, tanto la licencia de maternidad como la licencia parental compartida, digamos que tienen elementos idénticos. Una y otra tienen elementos idénticos. ¿Qué va a suceder a partir del momento o en el momento en que la mamá dé a luz? Lo que va a suceder es que a partir de ese punto, pues si estamos hablando de la licencia de maternidad en estricto sentido, ella va a disfrutar las semanas faltantes para completar las 18 semanas de licencia de maternidad, descontando si tomó o no las que haya disfrutado previas al parto. Y aquí es donde se genera el punto de quiebre con la licencia parental compartida. Porque la norma frente a la licencia parental compartida ya nos va a plantear es, mire, ya lo había planteado, ya tiene que descansar mínimo 12 semanas y... pues después de esas 12 semanas, descontando también las que haya eventualmente disfrutado preparto, es viable que si quedan 4, si quedan 6, si quedan 2, 3, las que queden, se repartan entre papá y mamá. Entonces, el plus en este marco, en este escenario, tiene que ver con esa posibilidad que antes de la 21-14 no existía, de papá, mamá, yo hago sesión de estas semanas. Siguiendo, digamos que por esa línea argumentativa, entonces vamos a encontrar nosotros que hay una serie de aspectos que pues deben tenerse en consideración frente a los requisitos como tal. Porque, por ejemplo, hay un aspecto que considero pertinente traer a colación. La norma como tal nos va a hablar en términos del padre, del padre de la criatura, del ser humano que está en proceso gestacional, como posible titular de titular del disfrute de la licencia parental compartida. En ese contexto, tendremos que poner nosotros de manifiesto que para efectos de que se pueda disfrutar como tal de esta garantía, es necesario que, pues, uno, se dé el reconocimiento del menor. Tiene que existir un documento que acredite el nacimiento del menor, pero que además ese menor es de la persona que va a disfrutar de la licencia parental compartida, en este caso el padre. Así las cosas, para efectos de que ese disfrute se pueda dar, papá y mamá tendrán la obligación de presentarle al empleador un documento avalado, pues, por una autoridad médica, en donde se indique que efectivamente se aprueba esa licencia parental compartida. Es decir, él tiene que aprobar que mamá deje de disfrutar un determinado tiempo para que lo empiece a disfrutar papá. Además de eso, el soporte del nacimiento del menor con su respectivo reconocimiento, el cual pues empezará a disfrutarse una vez se ha hecho de conocimiento del empleador. En este caso, quien va a reconocer como tal el valor de la licencia será directamente la EPS a la que se encuentren afiliados cada uno de los padres. Y pues tendremos que mirar que la misma inclusive no es incompatible con otras garantías que otorga el ordenamiento laboral, como por ejemplo la licencia de paternidad. Inclusive, dentro de esta misma norma, ella nos va a hacer un ajuste dentro de lo que tiene que ver con la licencia de paternidad, ya que va a pasarlo de 8 días hábiles, que era lo que se otorgaba anteriormente, a 2 semanas de ese descanso remunerado para efectos de que el padre sea quien tome el descanso. Entonces, en términos prácticos, ¿qué va a suceder? Nace bebé, mamá inicia el disfrute de licencia de maternidad, papá inicia el disfrute de la licencia de paternidad 2 semanas, y una vez han finiquitado esas 2 semanas, se determinará si efectivamente mamá le transfiere algunas semanas a papá para que él pueda continuar acompañando el proceso pues de desarrollo inicial del menor, del bebé. Mi estimado doctor.
Bueno, excelente. Recordemos también que esta ley 2114, estimado maestro, nos desarrolla todo el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, y también allí nos establece, por ejemplo, algunos escenarios en los cuales pues no procede esta licencia parental compartida, y ello es, por ejemplo, cuando hay temas de violencia intrafamiliar regulados en nuestro Código Penal, ley 599 del año 2000, y también cuando hay una medida de protección por este caso de violencia intrafamiliar con base en la ley 1257 del año 2008. ¿Hay algún otro requisito contemplado en esta ley 2114 que, digamos, que prohíba al padre poder compartir de esta licencia parental compartida, aparte de las dos anteriores, estimado maestro?
Pues, mi estimado doctor, cuando uno se detiene a revisar y teniendo en cuenta que la norma es relativamente joven, es importante lo que usted dice, porque el cambio que se introduce, es más, la limitación que se introduce siendo una figura tan nueva, realmente lo que pretende en cierta medida es evitar pues que se abuse de la figura o que la misma se preste para perpetuar conductas, por ejemplo, asociadas a temas de maltrato, ya sea contra la gesta, contra la mamá o contra el núcleo familiar. Y es de resaltar, resaltar ese aspecto porque básicamente hacia la parte final del momento en que la norma se refiere a la licencia parental compartida, voy a hacer lectura textual teniendo la norma acá, nos va a establecer la restricción en los siguientes términos: no podrán optar por la licencia parental compartida los padres que hayan sido condenados en los últimos 5 años por los delitos contemplados en el título cuarto, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Y entonces uno entra a revisar, ¿y esto a qué puede estar respondiendo? Lamentablemente para nosotros no es un secreto que dentro de las realidades que vivimos, pues hay muchas conductas que atentan contra la integridad sexual, y en ellas recientemente se ve que se suelen involucrar con frecuencia a menores de edad, e inclusive sin irnos a situaciones densas, pero padres que inclusive lamentablemente comercializan servicios sexuales a través de sus hijos. Hay un programa en televisión donde se hacen ciertos reportajes en el que un capítulo se refiere a eso, al caso de padres que comercializan pornografía infantil o inclusive que atentan contra la dignidad sexual de sus hijos, pues vendiendo sus virginidades o sometiéndolos a tratos que para la edad, para lo que tiene que ver con la infancia, no son adecuados. Por esta razón, entonces, la norma entra en una lectura que me parece en lo personal sumamente acertada a decir, mire, si la persona ha tenido condenas en este sentido, llevarlo a casa, a que esté con la familia y los hijos, puede llegar a ser contraproducente, no para él, sino para las personas de las que se va a rodear, por el riesgo que puede llegar a representar para ellos. Pero la norma no se va a limitar a eso. Nos va a hablar también acerca de padres condenados en los últimos 2 años por delitos contemplados en el título sexto del Código Penal contra la familia. Y en ese caso nos va a hablar, como usted bien precisaba, acerca de la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Y ahí vendrá otra vez el riesgo. También es una situación que para ninguno se es oculta, el hecho de que lamentablemente los actos de violencia, no solo contra la mujer, sino contra los hijos, van en aumento. Es preocupante el aumento de casos en este contexto. Y si hay algo, por ejemplo, que nos dejó la pandemia en términos de cifras asociadas a violencia intrafamiliar, es que permanecer mucho tiempo encerrados con las mismas personas, lo que hace es disparar este tipo de circunstancias. Ahora, si nosotros eventualmente hablamos de una relación equilibrada en donde papá y mamá son conscientes de sus roles, esto no tendrá problema. Pero si estamos en el marco de una relación en donde lamentablemente los actos de violencia y de maltrato han estado presentes, es riesgoso tanto para la madre como para el niño o niña, el que papá, que ha incurrido en conductas de maltrato, se beneficie de la figura. Porque puede llegar a derivar en que en lugar de integrarse en el proceso de crianza, se generen situaciones más lesivas para mamá e hijo. Y pues también vamos a encontrar que existe la restricción en términos de la imposición de medidas de protección. Esto articulado con ese aspecto de evitar generar escenarios que den lugar a violencia. Entonces ya no nos está diciendo solo usted está condenado, sino que además aún en ausencia de condena, el simple hecho de que exista una medida de protección va a impedir el disfrute de esta institución jurídica. En lecturas personales, sí puedo precisar es que hay temas en donde, bueno, ya esto depende mucho de quienes estén enmarcados, quienes estén inmersos en el disfrute del derecho, porque pues finalmente la norma no prevé un mecanismo, un instrumento para que, por ejemplo, la EPS tenga la posibilidad de determinar en qué momentos, o el empleador mismo, en qué momentos operan este tipo de restricciones. Y lamentablemente también las realidades en las que nos desenvolvemos nos muestran cómo hay mujeres maltratadas que lamentablemente, pues a pesar del maltrato, mantienen vínculos con sus parejas maltratadoras. Y desde esta lectura, lo que la norma permite, lo que está haciendo en este contexto la norma, es darle un instrumento a esas mujeres. Es darle un instrumento a esas mujeres para efectos de poder de un modo u otro salvaguardar su integridad y la de su hijo, insisto, en el contexto de evitar que se generen escenarios en donde el maltrato u otras conductas puedan llegar a aflorar. lo más interesante de este aspecto es que estamos encontrando un punto en el que el derecho del trabajo se ve totalmente articulado con normas de derecho de familia y normas de derecho penal. Una característica de las normas jurídicas es que son eminentemente humanas, y tal vez un error en el que en ocasiones caemos algunos conocedores del derecho es en ver los campos de estudios de manera aislada, y aquí es muy interesante ver cómo el legislador articuló tres campos distintos de estudio del derecho para efectos de producir una norma que, en mi lectura, si bien es cierto, puede ser objeto de reparos y en el marco de la licencia parental compartida pues tiene algunas aristas que en mi lectura deben ser revisadas, no es menos cierto que es un avance muy interesante que además nos llama cada día a ser más interdisciplinares pues a los abogados y a hacer más digerible el conocimiento jurídico para quienes no lo son y hacerlos conscientes de lo que el derecho les concede, de lo que las normas les otorga, mi estimado doctor Buitrago.
Inclusive agregando un poco lo que señala usted, estimado maestro, esta norma 2114 también tiene medidas de discriminación de género. Allí, por ejemplo, también se establece y señala que está prohibido inclusive exigir pruebas de embarazo para poder acceder, o como requisito indispensable para acceder a cualquier actividad laboral. Solamente, digamos, que estos escenarios se podrán solicitar cuando hay consentimiento previo y por escrito de la trabajadora, para que ella pueda desempeñar pues la labor para la cual fue contratada. Igual recordemos que nuestro código laboral señala actividades prohibidas para la mujer en estado de embarazo. Y de igual manera, pues digamos que nuestra honorable Corte Constitucional ya ha venido señalando en jurisprudencias de antaño que han sido rememoradas a la fecha, digamos que está prohibido preguntar frente a las entrevistas de trabajo si la mujer usa planes anticonceptivos, y allí efectivamente si está en estado de gestación, para lograr determinar si es una candidata idónea o no para que pueda desempeñar el rol dentro de la organización empresarial. Y estas medidas de discriminación de género son muy importantes, porque hoy en día el papel de nuestros jueces de la República en materia puntualmente de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, pues han sancionado a los empleadores cuando tienen esas conductas que realmente atentan contra esa libertad del derecho al trabajo. ¿Usted considera, profe Freddy Niño, que falta divulgación en la norma? ¿El papel de los empleadores hoy en día resulta siendo como esas normas antes del constituyente del 91, donde no se miraba la dignidad humana, sino el trabajador como materia productiva de la organización empresarial, no como ese componente humano y digno que debe ser ese trabajo social? ¿Cuál es ese papel que debe tener hoy en día las empresas para realmente respetar estos derechos de los trabajadores?
Pues desde esa dinámica, desde esa dimensión, el rol es muy amplio, porque me atrevería yo inclusive a pensar que no solo el empleador estaría involucrado, pero en primera medida el empleador es el primer llamado a ser conscientes a sus trabajadores acerca de las garantías que les asisten. Es el primer llamado en la medida en que eventualmente esto es lo que va a permitir que se genere un tejido social, que se generen relaciones de trabajo en términos de justicia social, ¿no? En términos de buscar que se logre ese espacio en donde todos tengamos, en términos materiales, en términos prácticos, igualdad real y que no se nos limite al solo discurso. Entonces, como bien lo plantea usted, por ejemplo, el hecho de la exigencia de pruebas de embarazo. Hay un cuestionamiento que siempre he hecho, inclusive cuando estoy compartiendo con algunos estudiantes en el pregrado acerca de esta institución jurídica. Me gusta citarles un artículo que en algún momento encontré en el periódico El Tiempo, ligado a una mujer de menos de 30 años, tendría alrededor de 23 o 24 años. Y su drama, el artículo se titulaba Tuve que fingir ser estéril para poder ubicarme en el mundo del trabajo, para conseguir trabajo. Y ella relata a lo largo de un escrito, de un reportaje, una, en un artículo que haces en el periódico del Tiempo, cómo recién egresada a la universidad, para ella era sumamente complejo lograr engancharse a un puesto de trabajo. Y en una de las entrevistas que ella sostiene, tiene la fortuna de tener mucha empatía con su entrevistadora. Cuando ella está charlando con su entrevistadora, al final la entrevistadora le dice que lamentablemente lo más probable es que no sea contratada por el hecho de ser mujer, porque es una mujer de menos de 30 años en edad reproductiva, y pues lamentablemente eso no es lo que buscan. Entonces, ese tipo de conductas que usted describe, pedir pruebas de embarazo, y sin irnos tan lejos, aquí en las aulas de clase, lamentablemente he encontrado casos de estudiantes que comparten que hay empleadores que en el proceso previo de selección entran a hacer validación acerca de cuál es el método anticonceptivo que utilizan. Siempre que escucho este tipo de referencias, yo finalmente termino haciendo precisión en el hecho de que el empleador, por más empleador que sea, no es dueño del ser humano que se va a vincular en las dinámicas laborales. No es dueño del ser humano que van a trabajar. El empleador tendrá unos márgenes de control, pero hay situaciones en donde hay garantías mucho más grandes que van más allá de la relación laboral. La libertad de desarrollo, esa libertad en desarrollo de la personalidad, la libertad sexual, determinar con quién comparto mi vida, con quién hago familia, entre muchas otras dinámicas en donde el empleador tiene un papel, insisto, fundamental en función de asumir de manera consciente las relaciones de trabajo. Entender que, como usted bien lo decía, el ser humano no es un no es un recurso, aun cuando lamentablemente es un término bastante utilizado, pero el ser humano no es un recurso, sino que inclusive él mismo tiene que tornarse más en el fin mismo del trabajo. Entonces, desde esta óptica, desde esta lectura, el empleador tiene un rol de suma importancia en términos inclusive de responsabilidad social empresarial. Casi que cuando un empleador discrimina a una mujer con ocasión de su maternidad, lamentablemente está negando de una manera indirecta el hecho de que él también proviene de un vientre, que viene de un útero, y esto es lamentable. Entonces el tema tiene que ver con esos grados de conciencia, con entender que es un proceso vital, es un proceso biológico, que además el hecho de querer tener familia y demás es algo totalmente natural, inherente al ser humano, y la falta de esa conciencia, de esa lectura desde lo que tiene que ver con responsabilidad social, hace que bueno, sean situaciones como las que lamentablemente día con día vivimos. Pero pues finalmente, insisto, eso por el lado del papel del empleador. No obstante, voy más allá. Voy más allá porque hace algunos días también teníamos el momento, el escenario, con algunos estudiantes de especialización, y ellos expresaban, uno de ellos expresaba, él se expresaba hacia una crítica a la forma en la que nosotros construimos el derecho, y decía, ¿por qué el derecho tiene que ser tan complicado? Porque el derecho tiene que ser tan complicado, porque en términos de divulgación, si bien es cierto, el escenario laboral sería el escenario propicio en donde debería divulgarse, no podría uno pensar entonces que es el único, porque finalmente hasta las personas que no tienen empleo hoy deben ser conscientes de esa garantía para el día en que Dios les permita emplearse. Entonces, ¿qué se encuentra uno? Internet, las normas, uno las encuentra ya. Divulgación, creo que lo que hay es más una debilidad fuerte frente a lo que se hace en términos de política pública, en términos educativos, y no términos educativos frente a la socialización y divulgación de este tipo de cosas, frente a este tipo de garantías. Entonces, es un trabajo articulado que debe darse no solo por parte del empleador, sino también por el Estado mismo, en aras de que las personas tengamos la oportunidad de apropiarnos de eso, apropiarnos de nuestros derechos para efectos de poder exigir su garantía.
Este es un tema importantísimo. Realmente los espacios en la emisora son bastante cortos. Okay. Realmente, ya para concluir, recordemos que la solicitud la debe hacer el trabajador directamente al empleador, y el empleador cuenta con 30 días calendarios para poder aceptar la solicitud del trabajador para poder acordar de esa licencia parental compartida. Nos queda mucho de qué hablar, pero pues el espacio eso se nos acaba, y es, por ejemplo, cómo se pacta el horario de trabajo realmente, si puede haber interrupción y cuál es la remuneración. Usted muy bien lo dijo, profe, que estaba a cargo de la EPS o, en su defecto, a cargo del empleador cuando no tiene afiliado a su trabajador a la Seguridad Social. Profe, le agradecemos enormemente por acompañarnos en este espacio institucional y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Mi estimado doctor, muchísimas gracias a usted. Le extiendo un abrazo fraternal a usted y a todos los que se conectan. Realmente esto, pues, lo cierro invitándolos a hacer una reflexión en torno a nuestro rol social, a entender que desde donde estemos, nada, siempre tenemos que buscar la manera de hacernos la vida más amena. Y desde esta perspectiva, entre más conscientes seamos de esto, creo que vamos a hacer todos un mundo mejor. La reflexión va en términos de busquemos erradicar escenarios de discriminación en donde lamentablemente nosotros podamos ser los artífices. Un abrazo fraterno a todos y muchas gracias.
A ustedes también, gracias por acompañarnos en estos espacios institucionales, en este espacio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Actuemos en Derecho. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Usted no se desconecte de esta La Voz Universitaria, que todos quieren escuchar, Republicana Radio. Y recuerde también seguirnos en las diferentes redes sociales para ampliar este y otros programas. Recuerde que en nuestra página web republicanaradio.com tenemos una sección de podcast relacionada con Derecho y con otras facultades. Así que si quiere revivir este espacio, también muy pronto lo va a poder encontrar allí en audio. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
Republicana Radio.